3 de la tarde, 34 minutos, como todas las tardes, estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional, y contábamos recién el asunto este del ciberataque y la enorme ciberignorancia que tenemos.
Me gusta lo de ciberignorancia.
Y mira, todos tenemos, somos ignorantes. ¿No?
Sí, estás especialmente perseguida hoy, pero no, preocupate. Dije que tenemos... Yo también soy absolutamente ignorante de cuestiones. A mí, poniendo la computadora, aparece una cosa que no vi nunca, apago y me voy. Apago y me voy hasta otro día. Está haciendo algo que yo no sé y me fui. Por eso, vamos a hablar con Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica, una compañía global de soluciones de seguridad que provee protección contra amenazas informáticas. Hola, Cecilia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarme. Es muy lindo estar acá.
Es muy lindo estar acá, eso es cierto. Por eso venimos todas las tardes y además porque nos pagan. Cecilia, ¿tenemos que preocuparnos?
La verdad, tienen que cuidarse, no preocuparse. Yo creo que la preocupación es buena. Nosotros desde SET decimos que la preocupación moviliza, el miedo paraliza. Entonces la preocupación para mí es algo bueno, y es algo bueno que nos incentiva a protegernos, a cuidarnos y sobre todo a educarnos sobre qué son estos riesgos informáticos y qué es lo que pasa en Internet.
Exacto. ¿No?
Un poco para no tener, como decís vos, de que tenés que apagar la compu y salir corriendo.
Hay otras soluciones, me decís.
Hay otras soluciones menos drásticas.
¿No es la mejor la que tomé?
No, hay soluciones menos drásticas y no son difíciles de implementar.
Ok.
Pero es cierto que uno piensa que estas cosas es como cuando pasó lo del ébola, que uno lo veía muy lejano y decía, bueno, acá no va a llegar el ébola, y es una estupidez, puede llegar a cualquier lado. Y los problemas cibernéticos o estos hackeos también tienen una posibilidad de expansión notable.
Me gustó la comparación, es problema informático y ébola, me gustó la comparación.
Sí, por eso lo dije, para gustarte.
Para que guste, gracias.
¿Y en qué medida realmente eso nos puede afectar a nosotros?
Mira, hace un mes más o menos estuvo en todos los diarios, en todas las noticias y en varias radios el tema de esta amenaza WannaCry que afectó a varias empresas.
Sí.
Y la verdad que fue una amenaza que se hizo muy visible en los medios, pero es algo que nosotros, del lado de la investigación, venimos viendo hace ya varios años. Y muchas veces estos ataques afectan a usuarios finales o a usuarios más hogareños y por ahí no salen los medios. Y este ataque que fue tan masivo, sí terminó saliendo en los medios. Uh-huh. Nosotros detectamos en los primeros días de WannaCry, detectamos alrededor de 3.000 detecciones, que llamamos nosotros, en Latinoamérica. Que no significa que hayan sido ataques o personas infectadas, sino lugares donde nuestros productos detectaron una muestra. ¿Qué significa eso? Que la amenaza se estaba propagando en Latinoamérica. Y hoy en día, con esta amenaza que salió ayer, que nosotros la detectamos como Discoder, estamos en el top 10 de amenaza, digamos, en el top 10 de países afectados.
Argentina.
En Argentina.
Ajá.
Entonces, es algo que realmente lo vemos muy de cerca. Nos está pasando, digamos.
Bien,
¿no es?
Vamos por parte. ¿Qué es?
Bien, ¿qué es el ransomware?
Uh-huh.
Sería la pregunta. El ransomware...
Como ni siquiera sabes nombre, no sé qué tengo que preguntar. ¿Qué es eso que no sé cómo se pregunta?
A ver, te voy a explicar que son varias cosas.
Dale.
¿No? Nosotros llamamos amenazas informáticas a cualquier cosa que atente contra la seguridad de la información que tenemos en los equipos.
Sí.
Hay distintos tipos de amenazas que nosotros llamamos malware, que son códigos maliciosos. ¿Sí? Lo que hacen es dañar de alguna manera el equipo. El ransomware es una variedad de estos códigos maliciosos que lo que hace es bloquear el acceso del usuario a su información, a sus archivos o a su equipo y pedir un rescate, pedir un dinero a cambio de recuperar ese acceso. El ransomware...
O sea, no es que lo borra.
No.
Y no es que es una casualidad. Hay alguien que lo está haciendo a propósito,
claro.
como que te toma de rehén, como si fuera en vez de un pariente, alguien que vos querés mucho más que un pariente, que es tu computadora.
Completamente.
Okay. Y todas las cosas que tenés adentro,
claro,
de la computadora.
Y todo lo que vale la información, claro, también,
exacto,
hoy en día.
Pero está la posibilidad, además de que pagando ese rescate, igual te sigan pidiendo plata.
Mirá, del otro lado hay un delincuente, un cibercriminal. Claro. Con lo cual, si alguien decide pagar, le está pagando a un cibercriminal. Nosotros desde SET no recomendamos pagar, un poco porque eso también incentiva a que el negocio siga creciendo.
Bueno, pero eso es la misma lógica que pagarle a un secuestrador. Digamos, no, nadie te asegura que le pagas al secuestrador y te van a devolver.
Con la diferencia,
¿no?,
que tu información vos podés tener un backup y por ahí de una persona no. Entonces...
Es mejor. Hay algunas personas que, la verdad, chicos, ustedes tendrían backup. Bueno, pero bien.
No, a ver, lo que pasa con el ransomware, como bien decís vos, secuestra la información. La palabra ransomware viene de ransom, que es secuestro, y war por software. No roba la información, el secuestrador no tiene el acceso a esta información, simplemente la cifra, con los mismos cifrados y métodos que utilizamos en la seguridad informática para proteger la información, los mismos métodos utilizan los delincuentes para cifrarla y el usuario no pueda acceder a sus datos.
No está destruida, pero no puedes llegar.
No está destruida, pero no puedes acceder, exactamente. No la puedes utilizar. Y muchas veces tampoco puedes utilizar el equipo en sí. ¿no? O sea, cuando vimos WannaCry, que fue este ataque masivo que se hizo tan viral y tan, o sea, salió en todos los medios, lo que pasaba era que este código malicioso cifraba los datos del equipo, pero el usuario podía seguir utilizando el equipo. Lo que pasó ayer con esta nueva muestra que vimos es que los datos del equipo quedan cifrados, pero además se cifra el sector de arranque.
O sea, ni siquiera prende la computadora.
No, prende con un cartel y no se puede utilizar.
¿Cómo se analiza? Digo, si el equipo está clausurado, si los datos están clausurados, ¿cómo vos podés llegar a analizar lo que está pasando en el equipo o en el virus o en eso?
¿Qué hace para no salir corriendo?
¿Qué hace para no pagar la
computadora? Bueno, primero no me asusto. Pero sí, a nosotros en el laboratorio de investigación nos llegan muestras de las amenazas y lo que hacemos es, con el equipo de investigación, empezar a ver qué es lo que hacen. Ejecutarlas en un entorno de prueba, es decir, tener un entorno, una computadora controlada, claro, que es donde podemos ver qué está pasando, que no tiene información que podamos perder, y empezar a ver, bueno, qué hace, qué tipo de archivos afecta, cómo se propaga y cómo va pasando de un equipo a otro, si es que afecta a determinados procesos, si no, si ese cifrado que está haciendo se puede revertir, si no. Hay muchos cifrados donde es imposible revertirlos, claro, y hay otros, o los primeros ransomware que veíamos, que la clave de cifrado, la llave que se utilizaba para bloquear la información, quedaba dentro del código.
Ah, entonces, o sea que se podía...
Con un análisis se podía encontrar y se podía recuperar.
Sin pagarle.
Sin pagar. Pero la verdad es que no en todas las muestras pasa y no con todos los tipos o familias de ese tipo de amenazas sucede. Entonces siempre la prevención es como el primer paso. Nosotros apuntamos principalmente a la prevención.
¿Y este virus afecta también el material que uno sube a nubes? Digo, mucha gente guarda o guardamos información en Dropbox, en Google Drive, para poder acceder a esa información desde cualquier otra computadora. ¿Eso también queda cifrado, queda afectado?
Depende mucho de la variante del ransomware que esté infectando el equipo, pero hay ransomware que sí han afectado si uno tiene el disco, si, digamos, sincronizado. Muchas veces la carpeta del Drive o de Dropbox está sincronizada, se ha subido tienen y acceso, afecta también. Claro. Ahora, hay otras variantes que no, eso ya depende de cómo esté programada la amenaza. Siempre es mejor proteger toda la información con un backup que esté externo a la computadora.
Bien, hablamos entonces de prevención.
Hablemos de prevención. Nosotros recomendamos, bueno, nuestra principal recomendación respecto al ransomware tiene que ver con tener un backup de la información. Si nosotros tenemos la información en otro lado, lo que hacemos es protegerla frente a la disponibilidad, que es justamente lo que atenta al ransomware, que la información esté disponible cuando nosotros la necesitamos. El ransomware lo que hace es cifrarla y hacerla inaccesible. Si la tenemos en un disco externo, lo que hacemos es, en otro equipo limpio, conectamos el disco y recuperamos los datos. Entonces, cuando la amenaza...
Y le decimos al tipo...
No sé si se lo vas a poder decir porque son difíciles de encontrar.
Está bien, pero lo voy pensando.
Dentro tuyo vas a decir, en claro, esta no caí, no me agarraste, mirá cómo se hace.
Exacto.
Entonces, siempre, para lo que es ransomware... el backup, y para cualquier tipo de amenaza que atente contra la disponibilidad, el backup es la principal protección.
En ese sentido, el backup no solo es útil en el para un ataque, sino porque te puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Claro, imagínate que a mí no me entra un ransomware en la computadora, pero llevo el equipo en la mochila, se me caigo en la calle, me tropiezo y se rompe. O me roban en la calle la mochila. Claro. O sea, cualquier cosa que haga que esa información deje de estar accesible, con un backup la puedo recuperar. Ahora, con lo que son códigos maliciosos, lo que es importantísimo es tener una buena solución de seguridad, tener un buen producto. Comúnmente la gente lo llama un antivirus. Hoy en día la verdad que los productos de seguridad son mucho más que un antivirus, porque no solamente detectan códigos maliciosos, sino que previenen un montón de otro tipo de infecciones y van, digamos, analizando el funcionamiento del equipo para ver que esté andando bien, que no tenga, digamos, vulnerabilidades o cuestiones que lo expongan frente a una amenaza. Entonces, siempre utilizar un buen producto de seguridad es clave. Voy a aprovechar para hacerles una pregunta.
A ver.
Ustedes usan antivirus,
¿no? Sí.
Como se traduce soluciones de seguridad. Sí. Bien. En la compu.
Sí.
¿Y en el celular?
También.
Bien.
Toma, mira, lo tengo acá.
No.
¿Es clave, chicos?
No.
¿Dónde tienen más información o dónde interactúan más hoy en día? ¿Con el celular o con la compu?
Tengo más información en la compu, interactúo más con el celular.
Bien. ¿Y si cuidas la compu, por qué no cuidas el celular?
Mira, no viniste a retarme, ¿eh? Acá nadie te invitó que vengas a retarnos.
No te
si es por eso, mira, directamente te levantás y te vas. Así de pastorino, me cansaste.
Pero son para los oyentes.
Señorita, quiero saber una cosa, pero ¿no hay una diferencia entre... se supone que Apple es menos maleable o menos plausible de ser como infectado. ¿Es así o es un...?
Mira, nosotros encontramos...
Todo para no contestarle en el teléfono.
En el año 2016 encontramos que los dispositivos móviles tenían más cantidad de amenazas, más cantidad de malware de archivos maliciosos que los equipos para sistemas operativos para computadoras. Entonces, Yo no te voy a hablar en marcas en particular, pero sí te puedo decir que hay muchísimos más archivos maliciosos y malware que infectan celulares que lo que infectan computadoras en el último tiempo. O sea, mayor cantidad de variedad. Se han visto mayores infecciones. Y eso es lógico por una cuestión de que los usuarios utilizan muchísimo el celular y por ahí uno ya tiene incorporada la protección en la computadora de años y años de educación, donde las amenazas informáticas y el antivirus y todo. Y en cambio, cuando llegamos al celular, es un dispositivo nuevo y que por ahí hay que reinventar la rueda y reaprender, y en realidad las protecciones son las mismas que teníamos con la compu.
¿Hay antivirus gratuitos o hay que pagar siempre?
Mirá, nosotros desde CES una de las cosas que recomendamos es utilizar productos que sean que estén actualizados y que sean buenos. O sea, tener un servicio que es gratuito y que no funciona bien no te va a cuidar. Y lo que en definitiva
peor, porque
sucede...
te crees que estás cuidado y no.
Y no solamente eso, o sea, las cosas... tarde o temprano uno paga de alguna manera, ya sea con información o con dinero. Entonces muchas veces aplicaciones gratuitas piden algún tipo de permiso o algún tipo de acceso y terminan accediendo a información del usuario y utilizando esos datos, porque en definitiva la persona que los programó en algún momento tiene que ganar plata. Entonces, una buena solución de seguridad no te va a salir más que lo que te puede salir, digamos, lo que pagás por internet al año. Todo lo que vos pagás mes a mes por internet en un año es muchísimo, o sea, muchísimo más, es una mucho más de lo que vas a pagar por una solución antivirus. Entonces, una buena protección en tu celular o en tu computadora. Entonces, poniendo eso en la balanza, si uno contrata un servicio de internet, ¿por qué no pagar un puchito de eso en una buena protección?
Me dejaste sin palabras.
Sí. Ahora te bajo un antivirus. Sí. Quédate tranquilo.
¿Pero vos lo pagaste?
¿Pero lo pagás vos? Yo no lo pagué.
¿Quién lo pagó?
No, no sé, pero es gratis, pero es de buen servicio.
¿Qué te termina de decir de gratis?
Hay algunas aplicaciones que...
Mira, hay de todo. La verdad que yo les puedo
recomendar... Chequeame esta, Cecilia, toma.
Yo lo que les puedo recomendar son los productos que nosotros conocemos, que nosotros desde CET tenemos pruebas gratuitas de 30 días, se pueden bajar la solución, la pueden probar durante 30 días, y la verdad que funcionan muy bien, y a diferencia de lo que muchas veces se cree que hace más lento el sistema, no, la verdad que no se nota, y muchas veces cuando te llega algún correo con algún enlace extraño, o te descargas alguna aplicación de Google Play extraña, que enseguida te salta y te dice, esto puede ser malicioso o es sospechoso, y por lo menos te avisa.
¿Y cómo te contagias eso? ¿Descargando cosas raras o cosas no tan raras?
Mira, hay todo tipo de amenazas. Raras. Hay aplicaciones en Google Play que a veces no están bien controladas y por detrás tienen algún tipo de infección. Lo más común que vemos en celulares tiene que ver con suscripciones a SMS Premium, que es decir, que te suscriben tu teléfono a un sistema de mensajes. Eso es muy común con engaños por WhatsApp. Dicen, bueno, contesta esta encuesta, ingresa tu número acá, compartilo. Y en realidad cuando haces todo eso, para ganar.
Pero no tenés que hacer todo eso.
Uno cree
bueno,
que la gente
pero a veces
ya años, tenés que... digamos que... ¿La gente cae en eso?
Sí, la verdad que si no, no se decidirían viendo.
Pero no, no, nuestros docentes no, son más inteligentes.
Con la... Espero, la verdad que nosotros...
Tendrías que ir a otros programas, ¿no?
Nosotros apuntamos del lado de la educación a que la gente sea consciente y no caiga en este tipo de amenazas y en este tipo de engaños. Ahora, lo que pasa muchas veces es que al ser todo tan viral, un atacante envía... no sé, digamos, 10.000 mensajes, y con que le caigan 100, 1.000 personas...
¿Vos decís que es mentira que yo tengo un tío abuelo en Nigeria que me ha dejado 10 millones de dólares y que si yo no le mando ya mismo mi CBU y todos mis datos, no lo voy a conseguir?
Mira, suena demasiado bien, bueno para ser verdad.
Yo creo que el que los manda se merece todas las desgracias por nabo, ¿no? Ya,
¿sabes qué? ¿Sabes? Si sos capaz de creerte que tu tío abuelo estaba en Nigeria y le dejó la plata y nadie la fue a buscar,
pobre.
Te lo mereces.
Mira, hubo un engaño hace poquito donde cayó mucha gente, que era un engaño sobre la AFIP. Llegaba un correo electrónico, supuestamente de la AFIP.
La gente va a robar, igual te va a sacar la plata.
Era de mentira, que lo que en realidad decía no te pedía pago ni nada. Lo que te decía era que vos tenías una multa con la AFIP, que tenías una deuda y que había una multa, y te mandaban un archivo adjunto donde estaba tu supuesta deuda.
Claramente todos los que entraron tenían una deuda con la AFIP.
Claro, la verdad.
Entonces una de las cosas que...
hubieran pagado la AFIP y no le pasaba.
Ingresa, descarga esto. ¿Qué pasaba? Cuando vos lo descargabas, en realidad eso era un archivo malicioso que tenía lo que llaman un troyano bancario, que es un tipo de amenaza que lo que hace es quedarse oculta en la computadora y tratar de obtener tu información.
Imaginé
bancaria.
Un troyano disfrazado
de bancario.
Por eso se llama troyano. Porque imagínense...
Se mete como el caballito de Troya.
Parece un archivo inofensivo, parece un archivo bueno. Word, y en realidad cuando lo abrís adentro tiene una amenaza.
La primera prevención sería Ojo lo que baja, Mamerto. ¿No?
La educación. La traducción a lo que acabas de decir es para mí es la educación.
Sí, Mamerto. La clase de mes. La sangre, con la letra con sangre entra.
Es como la clase de mes que te rendían tus familiares al descuidado. Ojo, ojo que la FIP, y hay muchos familiares, no sé en mi caso, por lo menos, que te rendía esos mails que a partir de cierta edad la gente cree en esas cosas.
Yo creo que, no sé si la gente cree o lo reenvía por las dudas. Yo estaba leyendo el otro día una nota más sociológica, digamos, donde lo que sucedía, haciendo un análisis de por qué la gente seguía reenviando ese tipo de cosas, y la conclusión a la que llegaba es que muchos creen que, bueno, por las dudas lo reenvío. Y en realidad, si no es cierto, causa más daño reenviarlo que no reenviarlo.
¿Incluso si no lo abrís?
Yo creo que, digamos, terminás ayudando a que se viralice. Ajá. Entonces, por más que no lo abras, el compartirlo ya hace que se viralice, y ese el famoso, bueno, por las dudas lo reenvío, yo creo que tendría que ser al revés. Por las dudas no lo reenvío.
Claro. El tema es que hay que explicarle a los abuelos que, digo, que no es que no lo haga, pero que no le tengan miedo a la computadora, porque lo que pasa después es le agarran miedo y entonces no son cosas más.
No,
va a salir una cosa y me vas a agarrar.
Muchas veces a los abuelos, como decís vos, o a las personas que por ahí le tienen un poco de miedo a la computadora, lo que les digo es, no le tengan miedo, anímense. Es el famoso cuento del tío, el cuento, claro, del tío existió toda la vida.
Claro.
O sea, solo que antes era...
modernizando los dispositivos.
Claro, antes era presencial, después fue por teléfono, después fue por timbre y hoy es con la computadora o con el celular.
Ahora bien, si vos me estás dando soluciones para nosotros, que somos, usuarios comunes de la computadora, y por lo que vos me decís, podemos llegar a frenar este tipo de ataques, ¿cómo super enormes empresas no pueden frenarlo?
Mirá, muchas veces lo que sucede es que estos ataques o este tipo de amenazas se propagan a través de vulnerabilidades, que fue, por ejemplo, lo que sucedió con WannaCry. Muchas empresas no tenían sus sistemas actualizados y esos sistemas, o sea, una vulnerabilidad, digamos, explicado en simples palabras, es un error de programación, llamado un bug, donde el programador, por un error humano que suele suceder, se equivocó y dejó un agujero. ¿Y qué pasa? Un atacante puede aprovechar ese error para hacer un daño en el sistema. Cuando un error se puede aprovechar para hacer un daño, se llama vulnerabilidad. Uh-huh. Para eso surgen los parches de seguridad o las actualizaciones. Cuando uno tiene arriba instalar 3 o 4 actualizaciones, Windows tiene que instalar actualizaciones, son eso, son muchas veces parches de seguridad que corrigen errores que han sido detectados.
El tema es que me tengo que dar cuenta cuando es un parche que es buenito y cuando es alguien que me quiere hacer una maldad.
Mira, cuando la actualización viene del sistema operativo en sí, del actualizador de Windows, del sistema operativo del celular, está bien, digo, son las actualizaciones automáticas que el usuario debería instalar. Lo que no hay que hacer es entrar a una página web y que sea la página la que te esté diciendo tu equipo está, desactualizado. Porque ahí sí es un engaño. Siempre ir a la fuente oficial. O sea, que sea el sistema operativo el que me diga que se tiene que actualizar. No que sea una página web o una aplicación que me descargue.
Algo externo a lo que es la aplicación.
Exacto. ¿Y esto quiere decir que las empresas están gastando menos en seguridad que de lo que deberían?
Mira, el tema de seguridad siempre es un tema para discutir en el momento de hacer, digamos, el presupuesto, porque muchas veces, se ve como un gasto y no como una prevención. Y nosotros lo que pensamos es que la inversión en seguridad es una prevención, que el día que vos tengas un incidente va a ser mucho más caro corregir ese incidente que lo que podrías haber invertido en prevenirlo.
¿Qué se sabe de los tipos que están haciendo esto, de los malvados?
Mira, son cibercriminales que están en todos lados del mundo. Lo que sí sabemos concretamente es que lo que buscan es dinero. Entonces, así como el ransomware lo que busca es que el usuario o la empresa termine pagando por su información, buscan también obtener usuarios, credenciales, contraseñas, información bancaria para luego vender en el mercado negro y obtener a cambio dinero. O buscan otro tipo de amenazas, como son, digamos, las infecciones de equipo para después vender, digamos, el procesamiento de un determinado equipo para hacer otras tareas maliciosas. Siempre detrás de toda amenaza lo que hay es dinero. Hace muchos años, por ahí cuando yo era más chica, los criminales o los cibercriminales lo hacían por una cuestión de fama, ¿no? A ver quién es mejor, a ver quién pudo romper el sistema.
Como para competir entre ellos.
Exacto.
Era una cosa de hackers.
Exacto, pero hoy en día ya no se ve eso. Hoy en día la comunidad de informática, la comunidad de seguridad, realmente es la que está permanentemente buscando vulnerabilidades para reportarlas y para hacer los sistemas más seguros. Pero por el otro lado tenemos los atacantes que están también buscando esas vulnerabilidades, armando los códigos maliciosos para obtener dinero a cambio.
Ahora, lo que uno imagina desde una perspectiva como los brosianos es que si uno se los imaginara cómo lucen, podría ser, no sé, el pibe del delivery. O sea, uno se los imagina jóvenes, absolutamente como intrascendentes. O sea, son, los imagino como chicos, post-adolescentes, 20 y pico de años. ¿En qué medida es una franja que es la franja que está como más más habituada a...?
Mira, a ver, claramente son personas que tienen acceso y conocimientos de tecnología, pero no necesariamente andan en los 20 y pico. La verdad que puede ser, puede haber rangos de cualquier edad y sobre todo de cualquier tipo de países. Nosotros hemos visto diferentes amenazas provenientes de distintos países y hoy en día con la globalización es muy fácil llegar a cualquier parte del mundo. Pero no necesariamente se trata de gente joven. La verdad es que es muy difícil llegar, digamos, a un perfil físico o a conocer a una persona... Digamos, en el mundo, claro, en el mundo físico, salvo que haya sido atrapada por el FBI y lo veas.
Yo porque me acuerdo una vez había un hacker que se había escapado de España y había venido acá como a Villa Cañas o no, Carcarañá, no me acuerdo dónde era, que fui a hacer una nota para leer El País en su momento y cuando lo vi no lo podía creer, era un gordo con barba que parecía un pibe así con chándal, que no sé, parecía hip hopero y había hackeado en medio España en su momento.
Sí, la verdad es que, a ver, yo creo que no pasa por la apariencia física, sino por la capacidad mental y obviamente los conocimientos que uno tenga. Y después, o sea, muchísima pasión, ¿no? Que la pasión puede estar usada para el bien o puede estar usada para el mal.
Estos hackers usados para el mal, digo, ¿están usados también por organizaciones terroristas que pueden pedir otra cosa distinta que dinero? Manejar electricidad, agua o lo que fuere de alguna ciudad.
Mira, todo lo que tiene que ver con ataques a infraestructuras críticas, que es un poquito de lo que vos decís, está un poco relacionado con lo que es la ciberguerra. Y hemos visto ataques, bueno, hace poco en Ucrania, un ataque masivo, lo que hizo fue apagar la central eléctrica y dejar a toda una ciudad sin luz. Entonces, a medida que las personas y los gobiernos van dependiendo cada vez más de la tecnología, es cada vez más importante tener en cuenta la seguridad. Porque todo lo que son infraestructuras críticas, si tienen vulnerabilidades, lo que deja de funcionar es la infraestructura crítica para las personas.
¿Argentina es segura?
Nosotros estamos avanzando muchísimo en seguridad. La verdad que en los últimos años se han formado distintos grupos y digamos distintas organizaciones en el gobierno que en los distintos eventos que nosotros participamos los vemos, hay muchos expositores y la verdad que vienen trabajando muchísimo. Obviamente nos falta mucho como cualquier país de Latinoamérica, pero creo que la verdad que tenemos por suerte la gente capacitada y tenemos las ganas de hacerlo. Entonces es simplemente darle para adelante. Pero por suerte lo vemos nosotros en los eventos cuando vamos, hay muchísima gente capacitada y está toda la gente del CIRP y hay un montón de, digamos, distintos organismos dentro del gobierno que la verdad que le están poniendo muchísimo trabajo al tema y eso es muy bueno.
Pero de todas formas lo que uno piensa es en qué medida que todo, incluso las estructuras del Estado empiecen a estar atravesadas por una trama tecnológica cada vez más fuerte, desde ya que eso agiliza muchísimo lo que es la vida ciudadana, pero conlleva este riesgo que uno se lo imagina como tocas un botón y queda todo un poco, si no está bien protegido, queda un poco a la intemperie.
A ver, la tecnología es hermosa. Yo creo que la verdad que nos facilita muchísimo la vida y no es lo mismo tener que ir a hacer 3 horas de cola para hacer un trámite que puedan sacar un turno para internet y hacerlo en 10 minutos porque ya tienen toda la información centralizada. Pero obviamente eso lleva una responsabilidad a nivel de información y a nivel de seguridad. Cada vez que se utiliza la información más y más y más, esa información se vuelve cada vez más valiosa. Y lo que busca la seguridad es proteger esa información, que en definitiva es, digamos, el centro de todo esto.
Estos hackers que utilizan el malware para tomarte de rehén tu computadora o lo que fuere. ¿Hay en Argentina gente así? ¿Sabemos?
Sí, sí. Mira, no encontramos amenazas que hayan sido programadas acá, pero tranquilamente podría haber. Hoy en día ya no las barreras nacionales, digamos, se rompen un poco. Hemos encontrado códigos maliciosos escritos en español, bastantes, y a veces por los comentarios o por alguna cosa podés llegarte a dar una idea de alguna palabra o algún lunfardo. Pero en general... no hemos encontrado ninguno que te pueda decir, bueno, sí, salió de Córdoba, salió de Rosario. Sí hemos visto lo que son engaños, o sea, no ransomware en sí, pero sí engaños, ataques de phishing y ataques de engaños por WhatsApp y distintos tipos de engaños apuntados concretamente a Argentina o incluso a distintas provincias.
¿Phishing?
Phishing tiene que ver con lo que son engaños a través del mail. Lo que sucede es que al usuario le llega un mail de alguna entidad conocida, como puede ser la AFIP, como puede ser un banco, diciéndole que tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, en el caso de un banco, su cuenta ha sido bloqueada porque detectamos un movimiento extraño. Por favor, ingrese a este link, ingrese...
Abuela,
este...
no. Si es así, llamas por teléfono y le preguntas.
Exactamente.
¿Ustedes mandaron esto, muchacho, joven? ¿Ustedes mandaron esto?
Es también que las empresas últimamente tanto te llegan esos mails. Si le piden la contraseña, si no le piden los números de la tarjeta, no pongan nada, no pongan los números.
Claro,
¿no?
Nunca ninguna entidad te va a pedir a vos que pongas...
Claro, la contraseña en algún lado que no sea...
Y si tenés alguna duda, nunca lo hagas a través del link que te llega por el mail. Siempre ingresar a la página... oficial, digamos, y hacerlo a través de la página oficial.
O te vas, a... abuela, no tenés nada que hacer, te vas.
A la computadora.
Te vas hasta el banco y le decís, usted me pidió algo, joven.
Está bien para la abuela que por ahí tiene tiempo para ir al banco, pero la verdad que hoy en día muchos usamos, digamos, el home banking como una herramienta habitual.
La abuela no.
Que se ven este tipo de cosas. A los usuarios finales, a los oyentes, una de las recomendaciones que nosotros damos respecto a lo que son accesos y logueos tiene que ver con el doble factor de autenticación, que se llama. Que es una especie de token, como nos da el banco, ¿no? El token con un numerito que a la hora de hacer una operación, además del usuario de loguearse y poner todos los datos, hay que poner ese numerito.
La tarjeta de coordenadas.
Exactamente, la tarjeta de coordenadas. Bueno, lo mismo viene una aplicación para el celular, para el dispositivo móvil, donde cada vez que nos logueamos una cuenta que sea... importante, que pueda ser la cuenta de la empresa, el mail de la empresa, o Gmail, o digamos nuestro mail personal, nos va a pedir un código en el teléfono. Entonces, si alguien por alguna razón obtiene nuestras credenciales, nuestro usuario y nuestra contraseña, va a necesitar tener acceso físico al teléfono para poder utilizarlo. Bien. Entonces es una medida extra de protección, hoy en día, donde por ahí el usuario de contraseña muchas veces no alcanza, porque no solamente con ataques de phishing, a veces las mismas empresas sufren ataques y de golpe se filtran datos de usuario.
No nos queda ni un minuto para hablar, pero tengo una curiosidad.
Sí.
¿Cómo es tu trabajo todos los días? ¿Qué haces?
Bueno, es movido mi trabajo. La verdad que es muy lindo. Llego a la oficina tempranito y todos los días hay algún tema, alguna amenaza nueva para investigar, alguna muestra que detectó todo el producto. Y bueno, el equipo de investigación, hay dos los chicos analistas de malware, que son los que se dedican 100% a empezar a analizar estas muestras y ver qué hace la amenaza, si es nueva, si es parecida a una muestra anterior.
¿Son gordos con barba, como decía ella?
No, nada que ver. Mis compañeros, por lo menos, nada que ver. Justin y Mati, la verdad que son súper copados.
Eso me interesa. ¿Qué estudiaron?
Yo estudié licenciatura en telecomunicaciones. Los chicos están, uno de los chicos es ingeniero en sistemas, el otro de los chicos está estudiando también ingeniería. Otra de las chicas está conmigo, también es ingeniera en sistemas. Todos temas relacionados, digamos, con lo que tiene que ver con informática.
Cecilia, muchísimas gracias.
A ustedes por
invitarme. Cecilia Pastorino, especialista en seguridad informática de SED Latinoamérica, que es una compañía global de soluciones de seguridad que provee protección contra amenazas informáticas. Todo esto es Cecilia, que se levanta tempranito y tempranito va a trabajar, según acaba de decir, con Justin y con Mati.